estamos en comunicación con la ministra de Obras Públicas, Gabriela Castillo. Gabriela, buenos días. Marcelo la saluda. ¿Cómo le va?
Buenos días a usted y a todos los oyentes.
Bueno, ¿cómo le fue en Buenos Aires? Más allá del clima.
Bien.
Más allá del clima, ¿no? Que me parece que le tocaron días complicaditos.
Complicadito. Difícil para un casi fueguino andar con 37 grados caminando en Buenos Aires, pero bueno.
Pero después, o sea, y llegó acá y dijo, qué lindo que estaba Buenos Aires. Llegó con lluvia y con la nieve de ayer, ¿no? Dijo, ¿por qué no me quedé unos días más?
No. Uno siempre quiere volver a su hogar. No.
Pero después tengo entendido que le fue muy bien, muchas reuniones y todo positivo.
Muchas reuniones, todo positivo. La verdad es que era el primer viaje como ministro, porque asumimos, estaban armándose los equipos a nivel nacional y cuando estábamos en condiciones de empezar a hacer enlace con los distintos programas, llegó la pandemia y acá nos dejó, así que la verdad era mi primer viaje como ministro, así que tenía una recorrida importante acompañando al gobernador en el encuentro y en las firmas de convenios de distintos distintas líneas de trabajo que vienen en adelante y que tienen que ver con la obra pública. Así que realmente fue un viaje muy productivo, con mucha esperanza de lo que podemos llevar adelante, con un gran acompañamiento del gobierno nacional en las políticas que piensa, que plantea, que planifica el gobernador. Así que realmente un viaje muy satisfactorio.
Bueno, arranquemos por algunos de los puntos. Por ejemplo, algo que me parece que va a ser muy muy útil y que creo que es muy necesario, que tiene que ver el convenio ya firmado. Habíamos hablado algo de esto con el Centro de Rehabilitación, que no solamente va a ser útil para la provincia, sino para la Patagonia, por la capacidad que va a tener.
Claro, este proyecto que desarrolló la provincia, el equipo de Obras Públicas y de Salud de la provincia, lo remitimos a ANDIS, que es el Organismo Nacional de Discapacidad, el cual fue evaluado y en función de esto la Nación determinó un acompañamiento en el financiamiento para que sea un financiamiento mixto, no totalmente de presupuesto provincial, de dinero de bonos como lo teníamos previsto originalmente. Entonces ahora el señor gobernador firmó para recibir 140 millones por parte de ANDIS y colocará 200 millones más el gobierno provincial para este llamado a licitación. Así que realmente, bueno, ya ahora estamos armando la documentación para comenzar esta licitación pública y poder hacer realidad este proyecto. Pero bueno, muy contentos de poder contar con este acompañamiento del gran número de proyectos que recibe ANDIS, que haya sido seleccionado, y la verdad es que uno tiene claro cuál es el objetivo que perseguimos desde la provincia y entendemos que es un beneficio jurisdiccional, porque no solamente hablamos de la provincia, sino también de la región, porque la Patagonia Sur no tiene centros de rehabilitación con internación para tratamientos intensivos, pero tener hoy, digo, la palabra de quienes conducen ANDIS y escuchar los fundamentos de por qué seleccionan este proyecto y no otros, digamos, realmente a uno le da la tranquilidad del trabajo realizado, y precisamente lo que destacan es la política de inclusión que lleva adelante el gobernador, y que una presentación de un proyecto de estas características realmente es una meta muy ambiciosa que se plantea la provincia para que verdaderamente la podamos llevar adelante.
Ministra, buen día. Belén Martínez la saluda. ¿Cómo le va?
Y buen día.
Este proyecto ya había sido, era algo que ustedes traían en carpeta desde la campaña, había sido presentado pre-pandemia. ¿Cómo se fue gestando para poder llegar al OK de Nación?
A ver, nosotros teníamos el compromiso con los vecinos de avanzar en políticas de rehabilitación en salud y en términos de los planes de salud, avanzar en rehabilitación y concretar distintas líneas de trabajo para mejorar las oportunidades de recuperación. Pero el proyecto de arquitectura es un proyecto que hemos desarrollado en el transcurso de la pandemia con el equipo de planta permanente del gobierno de la provincia. Dos arquitectas del equipo de diseño fueron las responsables de armar este proyecto, y que es el que presentamos a la sociedad hace unos meses habíamos garantizado el financiamiento, incluyéndolo cuando, mientras estaba trabajando, incluimos en el listado de obras prioritarias para la ley de redestino de los fondos, la 1312. Entonces, bueno, teníamos garantizada esa fuente de financiamiento, con lo cual, terminado este proyecto, que pusimos, primero trabajamos con orientaciones de FLENI, Escobar, con quienes nosotros, como grupo veníamos trabajando ya en el municipio con Mamá Margarita, seguimos esa línea de cooperación con a través del gobierno provincial, y presentamos en Nación, quien también hizo sugerencias respecto de del proyecto base que habíamos elaborado, pero realmente es un proyecto muy importante por esta mirada interdisciplinaria, más allá de, no solo en el abordaje médico, sino en el trabajo de las distintas disciplinas que tienen que ver con la rehabilitación de postraumáticos, neurológicos, la condición de internación, que tiene también vinculación en la complejidad con el Hospital Regional Ushuaia, todo lo que tiene conforma los equipos de neuropsicología, de adaptación para la vida, de terapia ocupacional, de foniatría, de deglución, digo, todos los distintos aspectos que hacen a la rehabilitación de un neurológico o un postraumático.
Otra de las reuniones importantes, y más allá de las reuniones, pues bueno, se pueden tener reuniones como para iniciar un proceso. Acá la mayoría de las reuniones, lo positivo es que ya se han firmado los convenios, porque los procesos ya, las charlas ya venían, caso, ¿no? Como decimos recién, con este importante centro de rehabilitación. Lo mismo el convenio que firmó ayer con la gente de Camusi para, bueno, el acceso a red de gas natural.
Sí, veníamos en cada una de las líneas de que se han firmado los convenios, veníamos trabajando, claro, en el mundo Zoom. Sí. Y en función de esto, bueno, con avances para poder llegar a que en esta semana corta, intensiva, pudiéramos concretar la firma de todos estos convenios. Entonces, en el caso de Camusi, nosotros teníamos dos, con Camusi, con el equipo nacional y con el provincial, veníamos avanzando en dos líneas de trabajo. Una que tiene que ver con el gasoducto, y que en el gasoducto es necesaria la inspección de obra por parte de Camusi, y para esto había que firmar un convenio que reemplazara el que ya es el anterior, porque las condiciones hoy son otras. Y en función de esto, también el gobierno de la provincia ha planteado que el gobierno administra la obra y Camusi inspecciona, que en otro tiempo
era al revés,
se delegaba,
claro,
la provincia hasta la administración de la obra. Entonces, esta modificación en las condiciones o cómo vamos a llevar adelante también requería de que este convenio fuera distinto. Entonces, por un lado, teníamos que firmar el convenio para que Camusi disponga de este acompañamiento técnico de los inspectores para poder llevar adelante la obra que ya está adjudicada y que venimos avanzando, que en poquito tiempo ya comienza, y que eso va a permitir el crecimiento de la infraestructura para poder tener 6.000 nuevos usuarios. Pero por otro lado, tenemos el desafío de la vinculación de todos los vecinos que ya tienen la red en la puerta de la casa,
sí,
y que necesitamos conectarlos. Entonces, en esto, la verdad es que hoy tenemos la posibilidad de conectar a 3.000 vecinos que ya tienen red en la puerta de la casa y que no están conectados. Entonces, también esto requiere una adecuación del modo de trabajo, porque se requiere mayor cantidad de inspectores por parte de Camusi, hemos pedido a lo que ha accedido Camusi en modificar los plazos que tiene para resolver en relación de una norma específica que adecue en este proceso de regularización, que no es que vos estás planificando hacer una casa nueva en un lote que te compraste, sino que tiene que ver con la regularización de gente que está viviendo, que le, claro, pasó la red por la puerta de su casa y que hoy hay que vincular. Y en ese sentido hemos acordado plazos mucho más cortos, un tercio casi de lo que eran originalmente, y el compromiso de Camusi de colocar mayor cantidad de personal para que específicamente trabaje con estos procesos, y también un trabajo territorial que va a dar el gobierno de la provincia, aparte del financiamiento de todas estas obras puertas adentro de las distintas casas para garantizar que el vecino se pueda conectar en un reemplazo de una modificación de lo que era el modo de trabajo original del programa Llegó el Gas, pero con el mismo espíritu, que es que el vecino cuente con el acompañamiento del Estado para precisamente poder vincularse. Así que también en esto hay un acuerdo del modo en que trabajaremos con el equipo provincial, que depende del Ministerio de Finanzas y del Ministerio de Obras Públicas, para garantizar precisamente que los vecinos se puedan conectar.
Habló que alrededor de 3.000 vecinos serían los beneficiarios con esto. ¿Están dentro de los 6.000 nuevos usuarios de la red de gas natural? Ah, no, sí. No es que son 3.000 más.
No. A ver, nosotros hoy tenemos terminadas redes en algunos puntos, en la entrada de Andorra, en algunos puntos que se hicieron las redes y los vecinos todavía no se conectaron. En el caso de Ushuaia, en Tolhuin, el barrio Comercio, el barrio Provincias Unidas. En el caso de Río Grande, el K210, el 15 bis, el Unido, el Betel, el Fuerza Unida, 22 de Julio, Los Fueguinos, Argentino, Mirador, 10 de Noviembre y Milagro, ya tienen terminada la red. En estos días se está por conectar el Esperanza, de una red que hizo el municipio, es decir, que la empezó Gustavo Melella cuando era municipal, la terminó la nueva gestión, y que ya hay dos de esos tres barrios que están ya con la red habilitada, y nos falta el Esperanza, y seguimos en obra en lo que es Arraigo y Provincias Unidas. Entonces, todos estos barrios, aparte de eso, la provincia está haciendo, y falta vincular, la estación reguladora de la margen sur, y que también, que es la que permite que todos estos usuarios puedan estar conectados. Pero podemos avanzar en este proceso de conexión con lo existente, hasta que en el transcurso del mes podamos habilitar la red de la estación reguladora. Entonces, esta malla, digamos, ya son 2.500, fácil, como 2.500 vecinos, tenemos 300 en Tolhuin, hay otros 500, son más de 3.000 en la provincia. Uh-huh. Pero todo esto, o sea, no se da todo en simultáneo, porque la realidad no es que decimos a vincularse y tenemos 3.000 nuevos usuarios.
Pero aparte hay que garantizar la cantidad de gas, ¿no?, para todo esto.
Tal cual, y eso es el proceso que habilita este gasoducto, que estamos, la estación compresora, más el loop que interconecta este tramo de kilómetro y medio que interconecta el gasoducto Fueguino con el General San Martín. Entonces, ahí estamos hablando no solo de garantizar todo lo que ya venía en obra con las redes y que ahora vamos a tener usuarios reales, vecinos conectados, sino que aparte tiene una condición de proyección de poder seguir habilitando, haciendo redes en otros barrios, sabiendo que vas a tener gas.
Claro, esto es para 6.000 usuarios. Claro, y esto mejora para toda la provincia el gas.
Tal cual.
Ah, perfecto. Bueno, esa es muy, muy buena, ¿no? Que la gente pueda llegar a tener el gas, y sobre todo los que les pasa por la puerta y dicen, ay, lo tengo ahí y no me llega, y incrementar, ¿no es cierto?, la cantidad de gente y de barrios.
Tal cual. Y en esa situación, a ver, conectarse un vecino son como 200.000 pesos. Entonces, depende de la situación de la casa, depende de si tiene artefactos o no, pero más o menos son 200.000 pesos. Qué Entonces, bárbaro. La verdad es que es un montón de dinero para una familia.
Sí, totalmente.
Que también tenemos que entender que en muchas ocasiones o está desocupado o es cuenta propista. Entonces, la verdad es que la apuesta del Estado que ha planteado el gobernador es que logremos verdaderamente hacer esta vinculación de todos estos vecinos para que vivas donde vivas, tenés la red en la puerta de la casa, que verdaderamente tengas gas las 24 horas, porque también ese vecino mejora en términos, hay dos beneficios. Por un lado, mejora en calidad de vida, no se te acaba más la garrafa a medianoche.
Claro.
Esto por un lado. Y por otro lado, también es una economía para el Estado dentro de un año, digamos, porque el subsidio del gas tiene el mayor componente, que es con fondos provinciales. Sí. Entonces, la verdad es que el Estado, por un lado, invirtió para hacer las redes, y por otro lado, sigue poniendo todos los meses para poder garantizar que ese vecino tenga gas envasado.
Y continúa el programa, como llegó el gas que te permitía la conexión, cuando aquellos usuarios que ya tienen la red de gas desde hace años en la puerta y no podían conectarlo por los costos que usted mencionaba, ¿continúa esa opción de créditos?
En realidad es un subsidio.
Bien, subsidio,
mejor. No lo tiene que devolver. El problema es que sí, la fuente, la modalidad es lo que estamos cambiando. Porque en realidad llegar a 3.000 hogares, no podríamos llevar en paralelo 3.000 obras con personas independientes y con matriculados independientes. Por eso es que estamos agrupando en paquetes de casas, de decir, una misma persona lleva adelante esta obra para esta cantidad de viviendas, 10 viviendas, 100 viviendas, en función de esto trabajarán empresas pequeñas, medianas, grandes, matriculados independientes que tienen gente y que pueden facturarle al Estado. Entonces, por eso estamos haciendo contrataciones desde obra pública por parquetes de casas y no una un trámite independiente por cada vecino, como se hacía, porque la verdad es que llegar a 3.000 hogares con todo esto en paralelo es bastante más complejo. Por eso, precisamente, estamos adoptando esta modalidad para que lo antes posible podamos vincular a la mayor cantidad de vecinos y que antes del invierno sean muchos más los vecinos que puedan aprovechar el gas natural. También es una realidad distinta en cada casa, porque cada casa tiene una realidad constructiva distinta, hay que evaluar las viviendas que necesitan más que la red de gas, porque no están dadas las condiciones de seguridad, por ejemplo, para poder instalar el gas y que es necesario alguna adecuación. Entonces, por eso este ya es un trabajo más fino, puerta a puerta con cada familia para poder garantizar tener la mayor cantidad de vecinos conectados.
Bien, bueno, tema gas con Camusi, tema centro de rehabilitación. ¿Qué otras reuniones mantuvo en Buenos Aires? ¿Qué nos puede contar?
Estuvimos con el señor gobernador, con el ministro Meoni, en donde se firmó este convenio de cooperación, en donde también el Estado Nacional hace un aporte financiero para la obra que tenemos en proceso de licitación, que es la ampliación del puente del puerto, de los 80 metros del muelle más el Dolphy, en donde hay un aporte dinerario para que el financiamiento sea mixto de una obra que ya está en proceso de licitación y que se abre los primeros días del el 12 de enero. Así que también es muy alentador porque es dinero que no gastamos del presupuesto y una parte y que podemos aprovechar para otras obras. También la terminal de colectivos, que bueno, estamos terminando el proyecto para ya el análisis de detalle, digamos, de lo que tiene que ver técnicamente a nivel nacional y que de esa manera podamos recibir financiamiento, pero sí está firmado el acuerdo marco para acompañarnos en este desafío de que en una ciudad turística como la de Ushuaia tengamos la posibilidad de tener una terminal de colectivos de media y larga distancia, así que en eso también fue muy positivo. Tuvimos reuniones en el Ministerio de Obras Públicas, con el ministro Catopodis, con su equipo, con el secretario de Hídricos, con ENOSA, digo, distintas reuniones que tienen que ver con las líneas en donde tenemos presentados proyectos que están en evaluación. Entonces también fue, bueno, esta presentación cara a cara con quienes hablamos por teléfono, claro, o con quienes tenemos video Zoom, y que poder también avanzar para que prontamente, cuando estos proyectos ya estén aprobados, podamos licitar, o sea, lo técnico esté aprobado, se haga la transferencia de fondos y que podamos licitar con fondos nacionales un paquete importante de obras. Tenemos más de 20 obras en este momento presentados los proyectos en evaluación para crecer en lo que tiene que ver con infraestructura de saneamiento, deportiva, de seguridad, de salud, educativa, social, distinta equipamiento urbano, digamos, para poder llevar adelante una mejora en las posibilidades de acceso a los servicios por parte de los vecinos en cada una de las ciudades de la provincia.
¿Y cómo fue eso de volver a estar face to face, cara a cara con la gente después de verlos por Zoom? Qué distinto, ¿no? Que es porque ahí se puede negociar de otra manera, no charlar de otra manera.
Tal cual, tal cual. Bueno, la verdad es que eso, hemos aprovechado el tiempo de pandemia, más allá de la realidad en la que nos atravesó la vida, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, y a quienes gestionamos, que hemos estado ocupados también de otras cosas, no solo de lo que tiene que ver con la función, pero hoy estamos retomando con mayor énfasis las tareas que tienen específicamente que ver con, en mi caso, con la obra pública, y en esto, bueno, encontrarnos con los funcionarios y funcionarias de nivel nacional con quienes hemos venido todo este tiempo dialogando, bueno, entendiendo la dimensión de lo que uno plantea en una charla más distendida que te permite conocerte y a partir de ahí también entender la mirada de la política pública que llevamos adelante en la provincia. Tuve una reunión muy provechosa con mujeres que pertenecen al equipo de Obra Pública Nacional, con quienes vengo trabajando en el Foro de Mujeres en la Obra Pública, y poder dimensionar cómo entendemos estas políticas de género en la obra pública, cómo, por un lado, el lugar de las mujeres en la participación de la decisión en la obra pública y cuál es la realidad de la conformación de nuestro equipo, pero por otro lado, cómo las políticas públicas disminuyen inequidades, cómo se interviene o cómo planificamos la intervención en los barrios más vulnerados, cuál es esta condición de población establecida por RENAVAP en los barrios populares, cómo pensamos la distribución en los otros barrios de la ciudad, de la infraestructura, en los lugares donde tenemos tierra y que podemos llevar adelante los servicios. Así que la verdad es que también he tenido en este viaje la posibilidad de conversar de política pública, no solo en el planteo de las necesidades de la provincia, sino también en la participación en el debate nacional respecto de la obra pública pensada con perspectiva de género.
Lo importante, además, mirar para adelante, ¿no?, con todo lo que tiene que ver con la gestión. Por otro lado, también, tengo entendido, se iniciaron, creo que ayer o en esta semana, los trabajos del Centro Modular Sanitario.
Comenzaron la semana pasada, los vecinos que pasen por el lado del San Cristo, pero un poquito más adelante, van a ver máquinas, camiones, compactadores, rodillos compactando. Se está haciendo todo lo que tiene que ver con esta nivelar el talud, digamos, y compactarlo para antes del fin de semana, si el clima lo permite, que hoy nos jugó una mala pasada, pero bueno, estamos próximos a hormigonar con acelerantes de fraude para que para fin de mes podamos ya estar en instancia de instalación del módulo sanitario, así que también estuve reunida con las responsables de la colocación de todos estos módulos en el país, así que
bueno. ¿En cuánto tiempo se instala?
En unos pocos días, así que en los primeros días de enero esto debiera ya estar próximo a poder estar en situación de uso. Por eso lo primero que se hace es el hormigonado de la platea, para después de eso, en el transcurso de que frague y venga la instalación del módulo, podamos hacer el cerramiento perimetral, el cerco perimetral y la iluminación del predio, que también comprende la obra. Así que, bueno, la empresa viene trabajando con un gran impulso y en unos días esto va a ser una realidad claramente.
Bien, con mucha actividad, por suerte, desde la obra pública. La cambio totalmente de tema con algo que implementamos hace unos días con los entrevistados y es ya más una pregunta un poco como más personal. Este año tan complicado, tan difícil con esta pandemia, ¿en qué puedo decir que la pandemia la marcó?
Es muy difícil, y en esto también lo conversaba con algunas personas en Buenos Aires, el contacto con personas el conocer tanta gente querida que la atravesó el virus y la pérdida de mucha gente que uno conoce. Eso ha sido muy fuerte en este año, el, como a todos, el tratar de resguardar a mis padres. Entonces, en esto digo, la intriga que hemos tenido todos, esta incertidumbre de decir cómo cuidar a nuestros adultos mayores, cómo llevar adelante una gran actividad, porque realmente me la he pasado trabajando todo el año y toda la pandemia, no por el temor a uno, sino por el temor a los suyos, y creo que eso es algo que nos marca fuertemente. A uno lo alimenta la posibilidad de hacer y saber que como funcionaria le está poniendo el hombro para poder mejorar las condiciones para que todo el mundo, por ejemplo, fuera atendido. Pero en lo personal, uno no deja de ser humano, persona, tener familia, y en esto provoca, así como que te mueve la estructura, te mueve la estantería, el temor al cuidado de los tuyos, que en mi caso es mis padres, mis hijos muy lejos estudiando, y es el cómo resguardar a mis padres.
Sí, es algo que nos ha tocado a todos de una u otra manera. Gabriela, le agradezco. Bueno, aprovecho para despedirla. Nosotros ya este viernes estamos terminando este ciclo de este año. Quédese tranquila que el 1 de marzo volvemos. Seguimos con nuestro año número 13 ya a partir del 1 de marzo. Pero bueno, el viernes terminamos el ciclo. No creo que ya volvamos a hablar. Así que agradecerle siempre la predisposición que tuvo para con nosotros, atendernos, regalarnos siempre alguna que otra primicia. Y, así que esperamos que el año que viene sigamos de esa misma manera.
Yo les agradezco realmente el acompañamiento para poder compartir lo que uno hace día a día. Así que en este cierre les deseo lo mejor como persona de fe, que esta Navidad Jesús nazca en el corazón de cada uno y que sea una renovación de la vida, y que este 2021 nos encuentre llenos de esperanza, iniciando un nuevo año con fuerza, con esperanza en el desafío de construir entre todos un mundo mejor. Así que el mejor inicio para el 2021 para cada uno de ustedes y para los oyentes que están en sus hogares.
Igualmente para usted, Gabriela. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Un saludo. Felices fiestas. Gracias.
Gracias.
La ministra de Obras Públicas, Gabriela Castillo. Bueno, muchos